Bienvenidos al club. Aquí estamos repasando las temporadas de los diferentes equipos de la NBA. Algo que teníamos pendiente, que estamos intentando zanjar antes de la noche del draft, pero que tiene pinta que va a ser difícil porque todavía nos quedan 10 por delante. Es jueves 23 de junio, son las 11 de la mañana y aquí estamos repasando diferentes equipos. Hemos repasado ya los Raptors en el capítulo anterior. Vamos ahora con los New Orleans Pelicans. Recordad que vamos en riguroso orden de eliminación. Aquí comienza el capítulo 434 de NBA Adictos. Muy buenas a todos, está por aquí Martínez VR, que nos dice lo importante de los Pelicans. Sigue José Alvarado, seguirá Willy. Pues sí, tiene pinta de que ambos siguen. Vamos a repasar primero la temporada de los Pelicans, unos Pelicans que terminaron novenos en la conferencia oeste, que accedieron vía play-in, eliminando ni más ni menos que a los Clippers, y que un segundito, que se me ha ido aquí la pantalla, se me ha quedado aquí un segundo porque se me ha quedado el ordenador pillado. Vosotros me estáis viendo, esto creo que sí que se está grabando. Ah, vale, ya está. Se había quedado esto aquí un poquito parado. No sé si vosotros lo notasteis, pero a mí se me quedó la pantalla congelada del ordenador y no sabía si de repente ya no se estaba grabando o qué pasaba. Unos Pelicans que evidentemente su temporada ha venido marcada por la ausencia de Zion Williamson y el tema Zion Williamson continuamente. Todos los rumores, todas las situaciones extrañas que rodearon a los Pelicans marcaron el inicio de temporada, un inicio que fue un poco duro y que fueron poco a poco mejorando. Sobre todo cuando hicieron ese traspaso que acabó con CJ McCollum en la ciudad de Nueva Orleans. Ha encajado como un guante. McCollum, un veterano, un jugador que además llegó y el día de su presentación, cuando los Pelicans creo que estaban en la plaza 12, decimosegundos o decimoterceros, no recuerdo bien, y él dijo, he jugado playoffs toda mi carrera y este va a ser mi noveno año jugando playoffs. O sea, lo daba por hecho. Decían en entrevistas de postemporada varios de los jugadores de los Pelicans que esa confianza de McCollum, ese liderazgo del que es el presidente del sindicato ahora mismo, fue fundamental para un equipo que parecía un poco distraído en muchas cosas. Finalmente, como os digo, acabaron clasificándose para playoffs, y cuando todos dábamos por descontado un 4-0, porque al fin y al cabo entraban como octavos, pese a acabar novenos en la temporada regular, entraban como octavos para enfrentarse a los Suns, que habían hecho esa temporada sobresaliente, pues le dieron mucha guerra a los Suns, le dieron mucha guerra, recordemos, un Devin Booker con problemas físicos y demás, y la explosión principalmente mediática de José Alvarado, ese yo sé que cantaban en el Smoothie King Center, ¿no? Es el de los Pelicans. Pero bueno, que tampoco hay que volverse loco, que al final ha promediado 19 minutos por partido en esa eliminatoria. como os decía, un McCollum fundamental, distribuyendo también muy bien, no solamente anotando, dejando claro que puede jugar incluso de base en este equipo sin problema, con un Brandon Ingram recuperando su mejor versión, con un Valanchunas encajando muy bien en el sistema, un Herbert Jones, ese rookie que para mí ha estado a un nivel muy alto, sobre todo defensivamente, a un nivel francamente alto. Larry Nance, por supuesto, otra llegada muy importante para estos Pelicans en ese traspaso de McCollum. Jackson Hayes, que va poco a poco encontrando su sitio. Tiene que mejorar todavía. Tiene que hacer. Yo creo que tienen que buscarle un poquito más y que tenga más tiros. Pero bueno, yo creo que quien piense que Hernán Gómez tiene que estar por delante de me saldrá de Hayes, pues yo creo que se olvida de que el baloncesto se juega en las dos zonas, ¿no? Y
Willy
juega muy bien en ataque, pero
Willy
en defensa le cuesta un poquito más, ¿no? Esto era lo que querías, ¿no, Martínez? VR. ¿Tú querías que te pusiera ahí el corte? Pues ahí tenéis el corte. Una temporada que hay que calificar de buena, tirando muy buena, sobre todo por la segunda mitad, ¿no? Yo calificaría la primera mitad de temporada como un suspenso, pero la segunda mitad de temporada como un notable. Con lo cual, entre un suspenso y un notable, tengo que hacer la media y me voy a quedar con un bien. Le voy a dar un 6 a este equipo. Al fin y al cabo ha sido un equipo de play-in. Ha dado guerra al mejor equipo de temporada regular. Y eso. Me tenéis que perdonar porque me ha debido de picar un bicho aquí en la pierna, aquí en el tobillo. Por eso estoy aquí medio agachado. Porque me pica horrores. Voy a intentar no rascarme, que esto luego. Lo que os decía, para mí es eso. Haciendo la media, si tenemos en cuenta desde el traspaso de McCollum, les pondría un notable. Hasta el traspaso de McCollum, pues posiblemente les pondría un suspenso. Pero al hacer la media, pues les voy a dar un bien. Cosas positivas de esta temporada de los Pelicans, pues lo que os decía, principalmente el tema del rookie Herb Jones. A mí me encanta este chaval, me tiene muy buena pinta. También Trey Murphy es otro rookie que tiene muy buena pinta, y José Alvarado, que más allá de la coña yo creo que sí que puede ser un jugador muy importante saliendo desde el banquillo. No sé si le da el talento y su tamaño para más, pero desde luego la conexión con la grada la tiene toda, el carácter lo tiene todo, esa manera de presionar, de robar la bola, desquició por completo a Chris Paul, que no es que digamos un novato en la liga. Y eso es algo a tener en cuenta, ¿eh? Yo creo que eso es un valor a tener en cuenta. Tener ese jugador que te enciende la grada es algo importante cuando quieres hacer cosas importantes, meterte en playoffs y pelear por cosas. Me parece muy importante que hayan recuperado al mejor Brandon Ingram. Creo que influye el traspaso de Lonzo Ball, aunque hay mucha gente criticándolo. Yo creo que tanto el traspaso de Lonzo Ball como la baja principalmente de Zion, personalmente a Brandon Ingram le han venido bien, ¿no? Es un jugador que necesita bola. Y ahí, en ese sentido, CJ McCollum no ha tenido problemas en compartir la bola y lo ha visto muy bien. Veremos a ver qué sucede. Ahora hablaremos del futuro. Pero, como os digo, cosas positivas. Los rookies, cosas positivas. Brandon Ingram y cosas para mí, lo más positivo, el mejor movimiento que han hecho en mucho tiempo los Pelicans es hacerse con CJ McCollum. Un tipo que no solamente trae la calidad que tiene, no solamente trae la experiencia que tiene, como él decía, de haber jugado playoffs toda su vida. Es un tío que ha jugado finales de conferencia con los Blazers, sino que también es un tío con la cabeza muy bien amueblada. Es el presidente del sindicato. Es un tipo que además sabe lo que es que no se cuente con él. Es la mítica imagen de él jugando con Kristic en el instituto o en la universidad, creo que es en el instituto, que es un, como diríamos por aquí, una minchiña. Es así, pequeñito, delgadito. Pues ha tenido que superar muchas cosas que muchas veces le dijeran que no iba a llegar y ha llegado. Y yo creo que eso, como capitán, como veterano, como inspiración, a sus 30 años tiene McCollum. Sí, 30 años. A sus 30 años, pues yo creo que es un momento de madurez muy interesante y que puede aportar muchísimas cosas a este equipo. Por supuesto también Larry Nance Jr., que allá por donde ha pasado, todos los compañeros, todos los entrenadores hablan maravillas de él. Sí que es verdad que seguramente le falte la calidad para hacerse un indiscutible y que los equipos no le quieran traspasar, pero tiene ese algo como para que todos los equipos pregunten por él y quieran hacerse con él, ¿no? Un poco lo que hablamos, salvando las distancias, porque son casos muy distintos, de Ricky Rubio, ¿no? Tienes la calidad suficiente para que la mayor parte de los equipos quieran tenerte en su plantilla, pero no lo suficiente como para que no pongan pegas a la hora de traspasarte, ¿no? Dice Martínez VR sobre José Alvarado: especialista defensivo en momentos puntuales, si desarrolla ese rol puede ser muy importante en el futuro. Que se lo digan a Chris Paul. Sí, claro, es que es eso, es un especialista que puede aportar muchas cosas. Lo dicho, para mí un bien en la temporada para los Pelicans, pero si tenemos en cuenta desde la llegada de McCollum, pues para mí entonces sí que hay que ponerles un sobresaliente. Estaba buscando para poner aquí. Vamos a hablar del futuro. Los Pelicans tienen comprometidos para esta 22-23 los 33.333.333 dólares. Siempre me hace mucha gracia este tipo de cifras. De CJ McCollum, los 31.650.600 dólares de Brandon Ingram. Perdón, pero tengo que hidratarme. Ya os lo decía ayer, que esto normalmente lo hago cuando hablan Sergio o Dani, al estar yo solo. Pues me toca beber y que haya estos momentitos de silencio. Intento beber rápido, pero lo digo sobre todo para los que nos estáis escuchando y no nos estáis viendo. Que cuando me quedo así callado es que estoy bebiendo. Que si no, me quedo seco y a fuego. Jonas Valanciunas, 14.700.000. Zion Williamson. Ahora hablaremos de él. 13.534.000. Devonte Graham, 11.550.000. Larry Nance Jr., 9.672.000. Jackson Hayes, 6.800.000. Garrett Temple, 5.155.000. Kira Lewis, 4.004.000. Trey Murphy, 3.206.000. Billy Hernán Gómez, 2.443.000. Herb Jones, 1.785.000. Nye Marshall, 1.782.000. Y José Alvarado, 1.563.000. Que ya os digo yo que sí. Terminan contrato y no va a seguir, pues principalmente Tony Snell. Ese contrato de 2.389.000. Que no va a continuar. Tenemos que hablar del caso de Zion Williamson. Tenemos que hablar de Zion porque es básicamente. Básicamente es la gran duda. La gran duda. ¿Qué va a pasar con Zion, ¿no? qué va a pasar con Zion? Pues a día de hoy los Pelicans pues siguen el guión que teóricamente tienen que seguir, ¿no? Decir que van a seguir con él y que bueno, que quieren que siga y demás. Ha dicho Zion Williamson, con toda la credibilidad que le queráis dar a Zion, que quiere quedarse en Nueva Orleans. No es un secreto, quiero quedarme aquí. Y bueno, ya sabemos todo lo que ha sucedido a lo largo de la temporada, todo lo que se ha hablado a lo largo de la temporada, esta temporada en blanco. Ha dicho David Griffin hace un par de semanas, dijo que ofrecerle el máximo a Zion Williamson es una decisión fácil, pero es que yo no creo que sea tan sencillo. Yo no creo que sea tan sencillo. Hay que recordar que Zion Williamson ha jugado tan solo 85 partidos en su carrera en NBA. 24 partidos la primera temporada, 61 partidos la segunda, ninguno la tercera. Habrá quien me diga, bueno, pero es que tiene todavía 21 años, el próximo día 6 cumple 22. Empezamos a tener imágenes de Zion que me recuerdan mucho a Ben Simmons, ¿no? Ben Simmons en verano mete todos los triples. Pues Zion parece ser que en verano pues hace mates y estas cosas. Dice Martínez VR, creo que sus derechos los están disputando entre Burger King y McDonald's. Y suena en la puja Five Guys. No, hablando en serio. Hemos visto imágenes de Zion muy preocupantes, con un exceso de peso muy preocupante. A mí hay dos cosas que me preocupan de Zion en este momento. La primera es si va a ser un atleta profesional, si va a estar en un peso razonable. Ya sabemos que por tamaño, el punto fuerte de Zion es imponerse físicamente, no es la calidad, aunque la tenga. Entonces tiene que estar en esa línea entre estar lo suficientemente fuerte como para poder jugar por dentro midiendo 1,98, que es lo que mide. Es que Zion mide lo mismo que Jordan, que era un escolta. Y estar demasiado, demasiado gordo. Entonces, pues eso. Es un 4 de 1,98 que no tira de fuera, que no tira nada de fuera, que está bensimoneando, es decir, tira solo alrededor del aro y la inmensa mayoría de sus tiros son mates, que no parece aportar demasiadas cosas buenas en el vestuario. Yo, si soy los Pelicans, lo tendría clarísimo. O no lo renuevo, o hago un sign and trade. Lo tendría clarísimo. Tengo un equipo que me funciona. He terminado la temporada muy arriba. El equipo, bueno, que no he mencionado, perdón, me flagelo. Fallo tremendo. No he mencionado a Willie Green, un entrenador rookie que empezó con muchos problemas sin poder contar con la que se supone que era su estrella y que ha sabido montar un equipo muy conjuntado y muy bien. Muy buena temporada de Willie Green, ¿eh? Pues eso, tienes un entrenador joven con la plantilla comprometida a su alrededor, una buena dinámica de equipo. Pues yo lo tendría muy claro. Dice Martín Zubr, número 7 en el draft. ¿Quién? ¿Qué me estás contando? ¿De qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando, Martínez? Que me sueltas aquí un número 7 del draft. Y no me dices nada más. Pelicans en el draft. ¿No lo tenían los Blazers? Los Blazers lo tienen. Los Pelicans tienen el 8 de los Lakers. El draft de esta noche es el número 1 Orlando Magic, 2 Oklahoma, 3 Houston, 4 Kings, 5 Pistons, 6 Pacers, 7 Blazers, 8 Pelicans, 9 San Antonio, 10 Washington, 11 New York Knicks, 12 Oklahoma, 13 Hornets y 14 Cleveland. Ese es el orden. Dice, me he equivocado de un número, bueno. Pues sí, tienen el 8 del draft. Pero eso, en el caso de Zion, es que es muy complicado. Es que, dice Martín CR, perdón, me he equivocado, no me voy a acudir. Que eso, que el caso de Zion es complicado, ¿eh? Es complicado. Porque, por una parte, atendiendo a lo que hemos visto de Zion hasta ahora, sería una decisión inteligente, pues eso, hacer un sing and trade o hacerle una qualifying offer o traspasarlo así ya tal cual. Pero claro, nadie quiere ser el que traspase a un jugador que luego la rompa. Y tiene la potencialidad de romperlo, Zion Williamson. Hay mucha gente que no se ha rendido. Hay mucha gente en los Knicks ilusionada y demás. Yo me he rendido con Zion. Yo, hasta que me demuestre que es un jugador de baloncesto profesional, cosa que para mí en 3 años no ha hecho, pues lo siento, pero no me puedo creer a este jugador. Y básicamente eso es lo que tienen que decir los Pelicans, porque en el resto tienen un equipo joven, tienen un equipo con contrato, no tienen necesidad de hacer absolutamente nada. Si decides que confías en Zion, adelante. Ofrécele el máximo, renueva y sigue con este bloque. No tienes que tocar prácticamente nada. Si decides que quieres deshacerte de Zion, ahí sí que pueden entrar más movimientos. Pero bueno, no creo que haya demasiados movimientos en los Pelicans. Por eso que os digo. Se está hablando de Daniels o de Maturin. Yo, ahí ya no os digo nada. Que esto ya lo hablaremos mañana. Mañana por la mañana prontito con Julián Guede. Haremos un programa post-draft. Hablaremos de las elecciones y demás. Pero bueno, lo dicho. Yo no tocaría nada más. Parece ser que ellos tienen claro que van a seguir con Zion. Y así están las cosas. Tienen que crecer, tienen que seguir este camino. Y yo creo que a este equipo hay que pedirle el año que viene que intente estar entre los 6 primeros. Yo creo que es lo que les toca. Pero bueno, de momento, esta temporada fueron novenos. Tienen que mejorar eso. Todo lo que sea mejorar eso será buenas noticias para la ciudad de Nueva Orleans. Y en fin, hasta aquí el repaso de los Pelicans. Y nada, lo mismo que os decía hace un rato, para los que estáis por Twitch, simplemente os tenéis que quedar esperando un segundito. Para los que nos estáis escuchando vía iVoox, iTunes, Spotify, pues nada, dadle al play en el siguiente, que esto lo vamos a subir todo seguido. ¡Hasta ahora!